Buenas tardes, amigos, gente de Alianza Lima. Esto es el Blog Íntimo Podcast. Les saluda David Ames. Hoy me acompaña Antenor Incio para hablar de lo que ha sido este triunfo de Alianza 0-3 contra Deportivo Municipal en Villa El Salvador. Un marcador, no sé si mentiroso para lo que se vio en el trámite, pero creo que el triunfo de Alianza es en todo caso justo. Antenor, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, David? Y a toda la gente que se suma a una transmisión más de El Blog Íntimo Podcast, esta vez con otras sensaciones, ¿no? El programa pasado estuvimos, no renegando, pero había otro tipo de sensación. El mensaje al final terminó siendo, vayan el domingo. Se lo tomaron literal algunos, pero bueno, esas son medidas que vamos a hablar un poquito después. Sí. Pero es un resultado que no me esperé de esta forma, un 3-0. Pero nos mantiene arriba y hoy, pase lo que pase en la fecha de con Melgar, con Huancayo, con los que están arriba, no nos movemos de ese tercer puesto hasta donde sea. Pero ya iremos con el análisis.
Sí. O bueno, creo que podemos atacar de una vez el tema de la gente y de la asistencia de hinchas de Alianza. Para salir de eso, antes que en los comentarios venga pues algún obtuso a decirnos que cómo se infiltran, si estaba prohibido, que no sé qué. A ver, para que quede claro, evidentemente hoy ha habido mayoría aliancista en Villa El Salvador, o sea, ha sido súper claro, había una división policial ahí, y, o sea, la mitad en la que estaban los hinchas de Alianza era bastante más ruidosa, bastante más numerosa, ¿no? Y normalmente uno diría, ¿no? Si lo dispuesto por el Ministerio del Interior es que vaya solo hinchada local, hay que respetar las reglas, tiene que ir nada más la gente que puede ir, pero acá no jodan. O sea, la gente de Municipal pone sus entradas a la venta para hinchada visitante, la gente compra sus entradas, todo, y dos días antes nos van a decir que no vayamos. Bueno, un sol de criterio, ¿no? Para la gente del Ministerio del Interior. Entonces, en este caso, a mí no me hace ningún ruido que haya ido así infiltrada la gente de Alianza. Esto se ha debido avisar con anticipación. Así que, bueno, pues, sí, no le veo ningún problema. Y antes que alguien en los comentarios, probablemente alguien de hincha de otra camiseta no, nos venga a decir eso, bueno, de ahí que quede puesto el
padre. En su estadio primero.
Sí. No, que quede puesto ahí el parche. Más bien, en los comentarios díganos si hay alguien que haya ido al Villa El Salvador y nos diga, ¿no? Cómo estuvo el ambiente, cómo se vivió desde ahí, porque de verdad, o sea, desde la tele al menos se vio bien bonito. De verdad me hubiera gustado estar, no pude ir, pero sí, o sea, parece que se veía como un buen plan de domingo, ir en la mañana a Villa El Salvador y ganarse con ese triunfo de Alianza, ¿no? Visitando a Moon.
Y es un viajezazo porque Villa El Salvador está bastante lejos, pero creo que ha valido la pena. Me imagino que la gente que está allá todavía debe seguir en trayecto todavía por lo lejos que está, porque creo que se toma tren para llegar hasta ese lado.
Sí. Yo hubiera podido ir en tren. Bueno, ya, no fue. No fui. Pero bueno, sí, buen triunfo de Alianza. Creo que vamos a invertir el orden esta vez, antes de empezar a opinar nosotros. Vamos a leer los comentarios de la gente sobre el partido. Hugo Granados dice, hola amigos, arriba Alianza, lo que pasa es que se cambiaron las reglas, el inicio era con dos hinchadas, mucha gente ya tenía las entradas compradas. Exacto, o sea, cero criterio de parte de las autoridades. Demetrio Briceño, arriba mi Alianza Lima corazón. Fabiana Pilco, buenas tardes, brones, lindo empezar el domingo, ¿no? De esta manera, con triunfo de Alianza, sí, efectivamente. 4-2-3-1 con Benavente de enganche y la bandera de extremo. ¿O sigue bien de suplente? Hablando de Benavente. No, yo creo que sí. O sea, me parece que lo de Benavente hoy, por ahí leí un comentario que decía, ¿era hoy, chaval? No, no era hoy. Ya, era en la Copa.
Era ayer, hace dos meses.
Sí. Así que no, gente, no. Bueno, antes de seguir leyendo los comentarios, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Roberto Barreto, que se nos suma. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Tus sensaciones, tus primeras sensaciones del partido de este Municipal Alianza.
¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Antenor? Quisiera saber o que me confirmen que me están escuchando bien, por favor.
Sí, se escucha bien.
Ya. ¿Qué tal, amigo de Blog Íntimo? Sí, bueno, estoy superando los problemas técnicos, por eso me ausenté unos minutos, las disculpas del caso. Y las primeras sensaciones para mí es que se ganó por jerarquía, ¿no? Y se esperó mucho, se esperó bastante, no tuvimos la posesión del balón, pero supimos hacer daño, ¿no? Ahora, la defensa de Municipal por momento fue un flan, pero eso no es un problema de nosotros, ¿no? Nosotros hicimos nuestro partido y en las pocas que estuvimos marcamos 3, y ellos trataron de hacernos daño, y por más que estuvieron relativamente cerca, creo que nunca tuvimos miedo, ¿no? Al menos esa es mi sensación. Creo que nunca estuve con temor de que nos iban a voltear, ¿no? Porque hubo justamente esto, seguridad, jerarquía, y vamos bien. Obviamente vamos bien en el torneo peruano, ¿no? Que la Copa Libertadores es harina de otro costal, que de repente no es momento de hablar en este instante de ello. Pero en lo que es Liga 1 vamos ya a 7 encuentros, pues, ¿no? Y eso sí me mantiene contento, ¿no? De todas maneras.
Sí, y de hecho es bastante contrastante el tema de las rachas, ¿no? Porque Alianza está sumando su 7ª victoria consecutiva, mientras que Municipal, con este resultado, suma 5 derrotas consecutivas, ¿no? Entonces, se ve evidentemente la diferencia entre la jerarquía de ambos equipos y también cómo mentalmente anda cada plantel, ¿no? En este caso, a pesar de que Alianza pasó apuros en varios tramos del partido, igual sacó a relucir, digamos, la experiencia, ¿no? Y esta sensación de que de alguna manera se puede sacar adelante, ¿no? Esta situación complicada del partido.
Pero,
de hecho,
dale, Rap.
Adelante. Nada, quería comentar que justamente Alianza, según estadísticas, tuvo mucha menos posesión que Municipal, ¿no? Entonces, Municipal tuvo alrededor de 10 corners, 14, y nosotros 3, y no nos anotaron ningún gol. Entonces, estamos sólidos en la defensa, repito, a nivel en el ámbito nacional, ¿no? Nos estamos haciendo fuertes, y eso sí es positivo, ¿no?
No sé si exactamente solidez. No sé si exactamente, más allá de que hayamos dejado el arco en cero, no sé si exactamente solidez, porque hoy me parece que Tato jugó un muy mal partido otra vez. Se lo comió Ovelar, que jugó por izquierda. Sí. Después creo que Richie vuelve bien, cumple el partido. Y de los centrales me preocupa. Bueno, se debe de entender de repente a que no está jugando, pero Portales no está siendo el del 2021, no pifea algunas pelotas, los despejes son muy cortos, entonces yo no sé si hay solidez en defensa, porque creo que ni siquiera tenemos centrales titulares, porque lo más probable es que Míguez vuelva y termine saliendo Vilches para ponerlo de lateral y así se reordena el equipo, pero que no nos han hecho los goles es otra cosa, porque hoy Campos ha tapado bastante bien. Y eso es algo que no se veía hace buen rato porque nos han llegado 24 remates, creo que ha tenido Municipal hoy.
No sé si Campos ha tapado bastante bien, o sea, no ha tenido tantas atajadas, más me parece ha sido
para mí
una falta
una.
De... Sí, una, ¿no? La de... ¿A quién una. Se la sacó? ¿A Ovelar, creo?
A Ovelar en segundo tiempo cuando llega el partido iba 2-0.
Sí, que estuvo... Esa fue muy buena, pero después creo que ha sido más una falta de jerarquía arriba de Municipal, de puntería, ¿no? O sea, llegó a haber
las dos cosas.
Siuchi, por ejemplo, tuvo 3 ocasiones claras, ¿no? Una debajo del arco, tuvo un cabezazo en un córner y no recuerdo qué otra más. Entonces, ha sido pues bastante de mérito del rival también, ¿no? Acá la gente, justo en línea de lo que comentaba, lo que comentábamos hace rato de el paralelismo que hay entre la Libertadores es inevitable porque hace unos días nomás tuvimos un programa bastante amargo, ¿no? Después de la derrota contra Fortaleza en el Nacional, ¿no? Y acá hay gente como Luis Carranza, ¿no? Comentando, les gusta eso, estamos para esto nada más, solo nos alegra el torneo local. ¿Hasta cuándo, señores? Se llenan los bolsillos con la ilusión del hincha. Ay, no sé, me imagino que se habla del club, no creo que se esté refiriendo a nosotros. Este torneo no nos interesa, está demostrado. Necesitamos algo internacionalmente. Y eso, por supuesto, ¿no? Me parece que es el sentir de todos, ¿no? Más allá de... siempre alegra un triunfo de Alianza, pero esa espina sigue ahí, y es más, o sea, decir que es una espina sería poco incluso. Entonces, no sé, ¿cuál es el sentir de ustedes con este triunfo después de lo vivido el miércoles, ¿no? A ver, Antenor.
Sí, o sea, si no te alegras por una victoria de Alianza, me preocuparía, pero lo que también es cierto es que no nos podemos quedar solamente con que, ¡ah, ya! Alianza sigue con la racha de 7 partidos en el torneo local, y nos olvidamos de lo que pasó el miércoles o jueves, más recuerdo la fecha. Entonces, ¿a qué aspira Alianza? ¿Solamente a ser un equipo que intente hacer las cosas bien en el torneo local, parchando algunos puestos, como lo ha hecho con Vilches, como lo hizo con Tato por izquierda, y por ahí con uno que otro jugador más, y ver si nos salen los resultados? Genial. Pero la crítica tiene que estar también ahí. O sea, lo que se ha hecho afuera nos ha desnudado en planificación, en plantel, en táctica, en todos los aspectos que puedas imaginar. Entonces, ahora, nadie ha salido de Alianza a hablar de esto. Nadie. No ha habido una sola autocrítica, ni siquiera algún análisis. Más allá de que falte un partido que todos sabemos cómo puede terminar, no se ha hablado de esto, y hay muchas personas en Alianza que les gusta poner la carita cuando las cosas van bien, sí, cuando las gestiones están aceptables y empiezan, yo estuve en este momento, gracias a mí, gracias a esto, pero cuando las papas queman, ahí es donde se tiene que ver a la gente. Ahora, deportivamente, Alianza tiene que ganar el torneo, tiene que pelear los partidos, tiene que estar en este ritmo más o menos, pero no nos olvidemos de lo que hay atrás, y si hay una sensación de desazón, de fastidio, pese a que hemos ganado, es válido. Yo dije, si no te alegras por la victoria, porque ha ganado Alianza, cuestiónense, pero si te quedas con eso, me parece mucho más nocivo, porque la crítica no se puede ir con un resultado, por más goleada que haya sido, ¿no? No puedes tapar el sol con un dedo, y sería bueno siempre hacer hincapié para que alguien, no sé si se haga responsable, pero por lo menos siente algo de culpa por lo que ha pasado, porque esto es un error totalmente de planificación desde arriba hasta el DT, bueno, y jugadores.
Sí, justo acá nos decía Luis Carranza también, creo que Alianza hace varios años está llenando bien las arcas para contratar bien. ¿Qué esperamos para contratar con cabeza? No sé qué tienes que decir sobre esto, Roberto.
Que a veces nos guiamos del romanticismo, pues, porque el año pasado campeonamos, creo los tres justamente, tú, Antenor y yo estuvimos en el programa posterior al campeonato y estábamos muy felices, al igual que los hinchas aliancistas, pero no por ello, eso significaba que debíamos de repente solo contar con con los jugadores que estaban en esa plantilla, ¿no? Barcos es un jugador de mucha jerarquía, creo que no es nada nuevo, pero a sus 38 años le iba a costar. Ya sabíamos lo de Farfán, que muy probablemente, si es que jugaba también la Copa, hubiera jugado 20 minutos, media hora, o sea, no había garantía. Míguez es un guerrero, todos lo conocemos, pero no le iba a alcanzar tampoco para la Copa Libertadores, o sea, eso ya lo habíamos adelantado, no nosotros, sino creo que todo hincha aliancista lo había adelantado. Y los laterales venían bien, ¿no? Digamos, Mora terminó el campeonato bien, Lagos tuvo como un pequeño, empezó a bajar su nivel, ¿no? Y aparte que recordemos que estuvo mal de salud, como muchos jugadores, y no se pensó en contratar laterales, o vamos a decir que sí se pensó, pero no se concretó, ¿no? Hemos sufrido por los laterales a tal punto de que Rojas, que muchas veces ustedes saben que yo lo critico, pero o sea, juega con el perfil cambiado, y a Vilches lo ponemos de lateral, y al final no son jugadores que nos servirían realmente para un nivel internacional siendo laterales, pues, ¿no? O sea, no alcanza. Claro.
Sí, lo dijimos a mitad de semana, o sea, claro, no es serio jugar Copa con dos laterales bajo esa situación, ¿no? Dos
que son centrales, los cuatro son centrales.
Sí, y encima uno con perfil cambiado, o sea, no es serio.
Y eso, claro, y eso ya tiene que ver, o sea, y eso ya no lo ven los jugadores, o sea, no soy amigo de los jugadores, no defiendo a los jugadores, pero ellos no son los que lo contratan, ¿no? Al final hay justamente una directiva, ahí está José Bellina, ahí está Bustos, y ya sabemos quién también está arriba, que son los que deciden quiénes deben llegar. Y no trajeron prácticamente a nadie.
Y ojo que no tenemos gerente.
Ahora, a nivel internacional.
No hay gerente en Alianza hasta ahora. Eso claro, es otro
no
tema.
Hay, administrador temporal no hay. No hay administrador temporal. Entonces, era un poco predecible que no íbamos a clasificar a la siguiente fase porque no nos habíamos preparado para ello. Y creo que en los años anteriores tampoco. O sea, no hemos traído jugadores de jerarquía. Esta vez, bueno, hemos traído a la bandeira, que es alguien que está rindiendo bien en general, pero no alcanza, pues, ¿no?
Pero ojo que traer jugadores de jerarquía no sé si tampoco sea la solución, porque recordemos la Libertadores de Costas en el 2010, Hamilton Prado, Joel Sánchez, por ahí Villamarín, no eran tampoco jugadores que eran destacadísimos en siquiera en el torneo local, pero era como que un equipo que medio que trabajaba. Y se esperaba un poco de este Bustos en ese proceso porque mantuvo la base del equipo titular y reforzó, para su criterio, algunas posiciones, ¿no? Bueno, algunas salieron bastante mal, pero por ahí va un poco la crítica, de repente, en lo que ha podido haber hecho él. Pero después, si hay alguno que pueda llegar de jerarquía, genial, pero no me parece que el fichaje de jerarquía sea Ramos, ¿no? Entonces,
y que no se
malentienda. Había jugadores jóvenes, ¿ah?
Por si acaso, sí, o sea, y que tampoco se malentienda, porque acá, por ejemplo, Garay, Michael nos dice, a ver, hace semanas lo digo, tenemos deudas que no hemos acabado de pagar. La gente tiene que entender que se arma el equipo para poder pagar. Por eso pido que podamos...
paguemos cuentas, ¿no?
Que paguemos cuentas, ¿no? Mientras seguimos en rojo. Pero el tema es que acá no se pide jales...
Dani Alves.
Sí, o sea, no se pide jales que rompan el mercado. O sea, me parece que Alianza, con el presupuesto que ya maneja actualmente, pudo haber hecho un armado del plantel mucho más inteligente. Y eso lo ha demostrado equipos como Melgar, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se critica, que con los recursos que hay, se pudo hacer algo mucho mejor, ¿no? Y ahora...
Hay gente, claro. Termina la idea.
No, iba a decir que del otro lado de la moneda, nos dice aquí Oscar Chito, ¿no? Si no van a sumar, tampoco resten carajo, dice. Fue un fracaso a nivel internacional, pero ya nada se puede hacer. No nos vamos a poner a llorar sobre la leche derramada. Ya las autoridades pertinentes saben del fracaso y ya están tomando precauciones para el siguiente año. Vamos por el B, carajo. Saludos desde Brooklyn, New York. Pero es que también esto me parece el otro extremo, ¿no? O sea, es cierto, no nos podemos quedar pensando solo en la amargura de la Copa. Hay un torneo a nivel local que se sigue jugando. El triunfo de hoy sí nos alegra, no, nos da expectativas sobre todavía de pelear el apertura. Estamos ahí cerca, ¿no? Pero no se puede dejar de lado lo otro, porque no es algo fortuito de este año, es algo que llevamos arrastrando de bastante tiempo y obviamente harta al hincha la situación, harta al hincha esto. Por ahí en otro comentario, no recuerdo.
No,
Sí, dale, Antonio.
Dale, sí. No, te decía de que Úrsula Castillo en su crónica sobre el partido de Alianza Fortaleza habla específicamente de que no nos dejemos llevar mucho por el entusiasmo que puede haber en ese rato. Y dejar de lado el sentido crítico de poder decir, se están haciendo las cosas mal en Alianza, ya, hemos ganado, pero poner el parche de que sigue habiendo esto detrás, porque creo que ese pensar es lo que nos hace fracasar a nivel internacional, porque ya, Alianza campeonó en el 2021, pero listo, pensemos claro, en lo que en el
hincha, no puede ser así, pues. El hincha debe apoyar, pero debe exigir también.
El apoyo y no critiques es claro, dañina esta frase, ¿no?
Claro, acá Fabiana Pilco nos dice, deberíamos hacer un podcast exclusivamente para la Copa Libertadores, porque hay tanto por hablar y desahogarse. Y bueno, acá Garay, Michael, ustedes no mencionan nada de las deudas de Alianza. Claro, o sea, acabamos de decir que no podemos salirnos del presupuesto, pero que aún dentro del presupuesto que manejamos para el plantel, que es relativamente razonable, ¿no? Se pudo hacer algo
mucho dentro mejor. De ese presupuesto se ha considerado Ramos y Fuentes, entonces sí te puede cuestionar ese presupuesto.
Sí.
El mismo Benavente también, o sea, por más que hoy día se ha hecho un golazo, digamos, su sueldo es bastante alto, y fue como una apuesta porque Benavente no venía jugando.
Sí, y para mí sigue estando, o sea, para lo que gana y para lo que se esperaba de él, sigue estando en deuda, más allá del golazo de hoy día, ¿no? Como
Sí,
dijimos hace rato, o
¿sabes qué es
sea,
un, claro.
dale, Rob.
Sí, un despilfarro, ¿sabes qué sería pensando en deudas? Y poner otra bandeja en Matute, que creo que incluso han dicho que técnicamente está muy, muy complicado, pero querer por aumentar a 20 mil personas más el estadio, eso sería ahorita gastar, porque sería justamente endeudarnos, sería justamente también entrar quizá lo que ha entrado la U, ¿no? Con Grenco, de que le prestaron la plata para el estadio, o le construyeron, y nosotros dónde sacaríamos para el estadio, que es una inversión grande. O sea, ahí nosotros estando endeudados, no podríamos hacer eso. Y hay mucha gente que pide, ¿no? Porque se emociona, ¿no? Y creo que yo también me he emocionado cuando vemos que el estadio se llena a 30 mil personas, 25 mil, 20 mil. Ah, no, necesitamos otra bandeja. Y eso sí se debe considerar un despilfarro, una mala inversión para mí. Pero pensar en jugadores, no que rompan el mercado, sino que tengan. Que tengan, digamos, un cartel a nivel sudamericano, creo que es necesario, ¿no? Y eso. Ahora, muchos dicen que de repente no llegarían, pero para eso también está justamente Bellina, o sea, están los encargados, o sea, no trajeron a nadie en los laterales, por decir, por ejemplo. No trajeron.
Es que se tiene que tomar literal la palabra refuerzo, porque el haber traído a Fuentes teniendo a Bayón, Valenzuela y Moyano, que tuvo que irse precisamente porque ya Fuentes, me parece que no reforzaste nada. O sea, trajiste a una persona porque fue en labrada quiebra y no se puede hacer más, pero no se toman con sentido la palabra refuerzo. Entonces pasa lo que es. Que no tenemos un suplente siquiera, o no hemos probado algún suplente para la posición, por ejemplo, Cabero, ¿no? Que no tiene minutos y no entiendo por qué.
Sí, exacto. Y ahora, volviendo al partido de hoy, el partido nos deja terceros en la tabla, más allá de si Melgar o Huancayo logran despuntarse un poco más. ¿Qué tantas posibilidades le ven a Alianza de pelear realmente el apertura, ¿no? Con este envión que tenemos, con estas 7 victorias consecutivas, ¿no? Rob, ¿qué tantas chances le ves a Alianza considerando lo que nos queda y lo que le queda a nuestros rivales directos?
Primero, tener en cuenta que en estos momentos estamos en el cuarto lugar, porque Alianza Atlético está ganando 2 a 1, o al menos ha estado ganando hasta hace unos minutos 2 a 1 a Grau, todavía no acaba el partido.
Buen
Y
dato.
tenemos, a ver, Melgar tiene 28, Alianza Atlético tiene, si gana hoy día 28, Huancayo tiene 27, le falta el partido hoy con Binacional, y nosotros tenemos 26. O sea, la tabla está apretada y sí tenemos posibilidades, si es que justamente vamos. En línea recta, ¿no? O sea, no podemos ahorita pensar, ah, no, acá sí pierdo normal o acá sí empato, acá saco un empate. O sea, ahorita tenemos que jugar cada encuentro como una final. Y lo positivo dentro de todo es que varios de los partidos que vienen, justamente estos equipos que están arriba se van a enfrentar entre sí, ¿no? Por ejemplo, Huancayo también va a jugar, hoy día juega contra Binacional. Binacional tiene 22 puntos. Digamos que si gana hoy y va a jugar en Juliaca, todavía se mete al campeonato. Entonces está ahí.
Claro, nos supera.
Está buscando. No, nosotros tenemos 26. Ellos tienen 20. Binacional tiene 22.
No, sí, perdón, sí, tienes razón.
Pero, o sea, la intención está de Binacional. Iba a jugar contra Huancayo. Entonces ahí podría tropezar Huancayo. La U juega con Melgar. La U también, a pesar de todo, está todavía con vida, ¿no? Y está ahí Melgar, que está puntero, y van a jugar. Huancayo también juega con la U. Entonces, hay partidos, no, claro, donde se cruzan los que están arriba. Incluso Huancayo va a jugar contra Alianza Atlético. ¿Te das cuenta? O sea que todo está apretado y tenemos que pensar precisamente en que cada encuentro, así sea en Huancayo, tenemos que buscar una victoria. Puede pasar, como sucede en el fútbol, ya que rescates un empate o te ganen en el último minuto, todo puede pasar, pero es latente, es posible llegar a ganar la apertura, ¿no? Que hace unas 4 fechas o
Parecía
cinco
imposible.
fechas parecía imposible. De hecho,
Sí.
cuando le ganamos a UTC, que es cuando comenzó la racha, y prácticamente en el minuto no sé si fue en el 35 o en el 40 cuando Barco mete el gol de cabeza.
En el 40, me parece.
Claro. Y teníamos 5 puntos. 5. Bueno, 4. No, 5, 5, 5.
Sí, ya, claro, entonces, hemos hecho 21 puntos de golpe, claro, básicamente. Es lo que nos ha levantado.
Exacto, de golpe. Hemos tenido también la suerte que nos ha tocado los partidos en Lima, ¿no?
Sí.
Pero había que ganarlos también, ¿no? Porque nos costaba mucho ganar en Lima. Sí,
y eso que la suerte es un poquito ingrato también de mi parte. O sea, ganarle a la una Monumental, por decir, es complicado, era complicado. Y al final los ganamos todos. Ganamos todos esos partidos. Jugando mal en algunos, pero estamos ahí. O sea, que sí nos podemos ilusionar en luchar quizás hasta la última fecha, ¿no? Que nos enfrentamos, que vamos a regresar a Huancayo, bueno, porque jugamos contra, vamos a jugar contra el AET de Tarma, ¿no?
Cerramos en Tarma, ¿verdad? Sí, sí.
Pero ellos juegan, ya pues, entonces vamos a regresar, pues. Y así que quieres ser más preciso a Junín, bueno, más así.
Sí, y creo que otra razón importante por la que, o sea, hay que darlo todo para tratar de ganar la apertura es que me parece que o sea, por cómo se dan las localías, que el clausura pinta más difícil, ¿cierto? Porque, ¿qué tenemos que visitar en el clausura? Que no hemos visitado en la apertura.
Tenemos que ir a Cusco. Vamos a ir a Cusco, vamos a ir a... ¿Contra quién hemos jugado? Creo que a Trujillo vamos a tener que ir también. Y Trujillo es plaza complicada a veces, ¿no? Después, ¿qué más? Los partidos
O sea, hay algunos no nos ha ido bien. No nos ha ido bien, más que todo eso.
Bueno, afuera no nos ha ido tan bien, que digamos. Y aparte, no jugamos afuera desde el 2010, la mitad del 2020 y todo el 2019. Desde ahí no hemos jugado afuera.
No, pues este año hemos ido a Arequipa. Pues.
Y a ver, claro, o Javier Torres justo dice, Cusco, Piura, por ejemplo, plazas complicadas, el calor, la altura.
Pero fue contra Grau.
La localidad de Stein. No, claro.
Yo no comparto tanto lo que dice David, o sea, que sería más complicado, porque esta apertura nos ha tocado jugar en Arequipa, nos va a tocar jugar dos veces en Junín, Huancayo, y también estamos yendo a... jugamos en Juliaca, me parece.
¿Nos vamos a Juliaca en esta recta o nos vamos a Juliaca en el clausura, Roberto?
A ver, lo leo rápido.
No, en esta recta. No,
sí, el 19, según Google, el 19 de junio.
Claro. Vamos a ir a Ayacucho, pero mira...
Me parece bien.
Pero mira, Melgar, Huancayo, Binacional, que están, digamos, en los 10 primeros puestos, son equipos con los que nos vamos a enfrentar en sus canchas, en la apertura y en la clausura.
Pero ya jugamos con Melgar en
la apertura. El equipo, pues.
Allá.
Claro, por eso. O sea, que nos ha tocado enfrentar o nos hemos enfrentado en eso. Por eso, más, no digo que sea más fácil, ¿no? Pero más accesible me parece el clausura. Porque vamos a ir a Ayacucho, que ahorita Ayacucho es una moneda al aire, la verdad.
Sí,
vamos a ir a Cajamarca, que también está irregular, que ayer casi le empata el partido a Cienciano, pero bueno, vamos a ir a Cusco por Cienciano, eso sí, pero nos ha tocado en la apertura jugar contra los casi punteros, contra los primeros lugares en sus canchas, ¿no? Entonces, por ahí que podría ser mejor. El problema con Trujillo es que sí puede considerarse una plaza difícil, porque de acuerdo a las estadísticas, casi nunca nos va bien cuando jugamos contra Vallejo, por ejemplo. Cuando vamos allá, casi o empatamos, perdemos. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Pero igual, el clausura me parece un poquito más accesible que la apertura. Pero si ganamos en la apertura, imagínate, ¿no? O sea, ya tenemos otro envión, ¿no?
Claro. A ver, saltando de un tema a otro totalmente diferente, dejándonos llevar por la marea de comentarios de la gente. Pregunta Luis Carranza, muchachos, ¿ustedes qué piensan de la bandera hasta el día de hoy? ¿Sorpresa grata? Ojo que no era destacado el año pasado. Hemos hablado un poco de él, marcó el primer gol, ¿no? Y viene siendo sin duda de los mejores de Alianza en el año, pero ¿es para ustedes el mejor de Alianza en el año? ¿En lo que va?
Yo creo que sí. Vilches, pero... No, Vilches, yo le doy
un poco... Hay mérito con Vilches porque no jugó en su puesto, ¿no? Creo que por ahí va un poquito lo de Vilches, pero creo que la bandera, desde los minutos que tenía como suplente hasta ahora, ha sido muy parejito. Muy parejito. Sino que a veces a Vilches se le se le mancha un poco cuando la defensa juega mal. Entonces, ha tenido varios partidos malos la defensa y obviamente Vilches. Pero sí, yo creo que la bandera es uno de los más destacados ahorita. Y creo que el año pasado mereció destacar también porque metió 9 goles y 7 asistencias en Ayacucho, pero es jugar en Ayacucho y no hay tanta prensa, como dirían los argentinos.
Sí, tal cual. Y pasando a otro rendimiento... Dale, Rob, ¿ibas a decir algo sobre la bandera?
Le tocó jugar en la U también hace unos años. No es que le fuera mal tampoco, sino que... fue en la época también que la U estaba luchando el descenso, si mal no recuerdo, y
en el 2019, encima creo que pero... se tenía un tema con las lesiones la bandera en la U, por eso creo que no renueva
y se, también esa la U del 2019 se cae, pues no se empieza a caer solito, como se está cayendo en los últimos años, como se han dado cuenta, no, que empieza bien y luego baja, entonces no era totalmente responsabilidad de la bandera, no, y pero su rendimiento se ha sido parejo a través de los años, ¿no? Y es grato, y como dicen, ojalá te alcance la bandera, y si la alcanza a nivel nacional, o sea, desequilibra, ¿no?
Sí, de verdad ha sido mucho más de lo que yo me hubiera esperado de la bandera, lo que se ha visto en esa temporada. Súper grato, súper necesario, ¿no? Creo que la bandera ha traído una bocanada de aire fresco al ataque de Alianza que se necesitaba muchísimo. Y ha sido bastante importante. Ahora, preguntando por otro rendimiento individual, para algunos la figura del partido el día de hoy. ¿Qué opinan de Arley Rodríguez? ¿Está para ser titular? ¿No? Ha tenido hoy día justo lo que le criticábamos, ¿no? Muchas ganas, mucha velocidad, pero poca efectividad ya cuando tocaba descargar desde su banda. Hoy ha tenido 2 centros de gol, 2 buenos centros, ¿no? Bastante venenosos, uno encontró a la bandera, otro encontró a Barcos, ¿no? Y en este caso, Antenor, ¿qué opinas del rendimiento de Arley de hoy? Y si crees también que está para titular, ¿no? ¿O prefieres todavía que sea un recambio?
Lo que pasa con Arley, que pasa con Benavente y pasa con Aguirre a veces, es que hay partidos en los que tienen buen rendimiento, y dices, ya, este puede ser el titular, y pase, y luego con Benavente, y luego con Aguirre, me parece que es el más flojo de los tres ahí, pero hoy Arley, como dices, hizo lo que tanto se le pedía, que se entrara bien, hoy lo logró, más allá de que tuvo muchos errores en los pases, la revolución que tenía para atacar, pero después para dar un pase se frustraba horrible, no le salía. Entonces, me parece que destacado, no figura, porque tuvo varios errores para mí, pero no me animaría a decir que puede ser titular, porque no me da la confianza para que lo sea. Y eso es algo que preocupa, porque si bien el año pasado teníamos el 11 casi de memoria, de que sabíamos que iba a jugar y que algo te iban a dar, en este año yo creo que es una incógnita a ver cómo está Arley o cómo están los acompañantes de Barcos en ataque. No me animaría a decir que es titular aún.
Aquí nos dice Alfredo Pastor, el bajón de Lagos y Mora perjudicó el esquema y el desempeño del equipo a nivel internacional. Es algo no controlable. Si lo controlable fue traer refuerzos sin cuajar como... No, dice, Leighton. Lo sí controlable fue traer refuerzos sin cuajar como Leighton, Ramos, Aldair Rodríguez, Aldair Fuentes, Benítez y refuerzos de mucha edad. No sé si están de acuerdo con esto. A mí me parece que incluso si Lagos y Mora hubieran mantenido su rendimiento, me parece que hubiera sido bastante importante poder traer un par de laterales que les pelearan el puesto. O sea, es al final solo Lagos sabe, y bueno, Bustos también sabrá, que fue lo que, Lago, ¿sabe? Que es lo que hizo que baje tanto su rendimiento, ¿no? Pero desde mi perspectiva, o sea, puede haberle jugado también el sentirse inamovible, el sentir que no tenía ningún suplente, y eso pues puede generar zozobra en algunos. Entonces, puede haber ocurrido eso, y de repente, en el caso de Mora, que Mora ya ni recambio, bueno, es que también no es lateral derecho, pero sí, definitivamente ese ha sido uno de los principales errores al momento de conformar el plantel de este año.
Sí, pues es.
Creo que iba a decir algo rápido. Dale, sí, está bien.
Claro, en el caso de Mora, el año pasado, también podía estar en el 3-5-2, pues de Bustos, ¿no? Porque al final no era un lateral, ¿no? Era como un carrilero, pero a veces en un 4-4-2 o en otro sistema un poco le cuesta, ¿no? Si lo ponen de lateral a Mora, pero igual, más allá de eso, o sea, el rendimiento es bien bajo. Y justo hablando de Arley, o sea, no, tampoco soy un Arley lover, pero tú te das cuenta que cuando entra Arley, o sea, ahí lo pones en cualquier posición y busca dar, o sea, y busca dar, como dicen, busca echar el resto, busca tratar de generar daño, ¿no? A veces un poco desordenado, es cierto. Un poquito no, bastante desordenado.
Bastante,
es
cierto, sí, bastante.
Sí, hasta le dicen carrito chocón, o sea. Pero tú te das cuenta también el ímpetu. O sea, ya, sí. Bueno, Arley se pasa un poquito del ímpetu. Pero sí. Con Mora y con Lagos, cuando han entrado, no los ves así. Y tampoco no es que sean, ahorita tácticamente también está mal. O sea, por cualquier lado es muy criticable lo que está pasando con Mora y con Lagos, ¿no? Y en el caso de Arley, pues, no sé si es la otra cara de la moneda, pero ahí te das cuenta que cuando estás, digamos, físicamente bien y estás con la actitud, puedes aportar. Porque muchas veces justamente los goles o las asistencias que ha hecho Arley es por romper el molde, ¿no? O sea, por de repente no necesariamente ir por el lado que te correspondía, sino justamente romper el esquema.
Sí, aparte, o sea, hay mucho sacrificio de su parte también, porque Arley incluso baja y gana faltas en cancha de Alianza, o sea, baja a apoyar ahí por banda derecha y en estas salidas que busca, o sea, tiene movimientos que son bastante difíciles para los rivales de detener y es muy propenso a que le generen faltas, entonces ese también es un aporte de Arley, ¿no?
Y por eso acá, entra bien,
sí.
O sea, ponerlo desde el arranque no, porque justamente él va a dar el todo desde el arranque también, o sea, desde el inicio y si no le alcanza, si Alianza no marca un gol, ya a los 70 minutos él está muerto. Entonces luego va a salir del campo y van a estar los hinchas, ¡ay, basura! Así como pasó en Matute, creo que en uno de los partidos.
Un saludo para Pepe Lucho, que es el hater oficial de Arley Rodríguez.
No sé si fue en la Alianza UTC, pero me acuerdo que salió y varios lo que estaban criticando, ¡ay, para qué? No, ¿para qué arrancas?
Era Pepe Lucho.
Pero él era con su banda, porque me acuerdo que pasó eso con Arley por arrancar. Claro, jugó contra UTC desde el arranque. E íbamos 0-0, lo cambiaron y bueno, ganamos.
Dice Luis Carranza, Arley me hace acordar a Rocky Balboa, mucho corazón pero jodido de técnica. Igual eso le llena al hincha pero no va a estar en la cancha.
¿Quién es mejor, David? ¿Es mejor Arley o Rocky?
O sea, son posiciones diferentes, pero Balboa, no sé. Creo que Balboa se ganó el cariño de la gente también por impetuoso, pero miren, más gol tenía el pelado Rodríguez.
Como González
Vigil. No, claro, pero entre esos dos, entre Arley y Rocky. Dos,
pucha, yo creo que me quedo con Arley, porque Arley te hace lo mismo que Rocky de ir, correr, tapar las salidas. Pero Arley te gana bastantes faltas. O sea, incluso con el problema que tiene de acelerarse mucho y de generalmente no tirar buenos centros y todo, o sea, tiene ese aporte, digamos.
Rocky era un poco más ordenado, me parece.
Sí, es que también era delantero, o sea, Arley es como que más suelto.
Arley te corre toda la cancha, Rocky.
Sí, claro. No, buena pregunta, de verdad. O sea, buena comparación.
Sí.
No, claramente no son lo mejorcito que llegó Alianza, pero en cuanto a entrega y estas cosas sí se pueden asemejar, pues. Pero
Tagliani tiene más goles que Rocky.
Y eso es algo que lo mata un poco a Rocky, ¿no? Porque Rocky es centrodelantero que se recostaba un poquito por la banda. En cambio, Arley, como extremo, si tienes más gol, por ahí que tienen los puntos que lo resalta, ¿no?
Sí. Hay una pregunta,
¿Está?
De no, Alfredo, ¿cuál? ¿Cómo que es? Alfredo, Pastor, Arley, ya, de Ronald. Ronald.
Dice, muchachos, pensando en la clausura, ¿quiénes dejarían el plantel?
Se habla, ¿no? De Leighton. Todavía no ha quedado claro. No creo que venga Sanelato, por si acaso. No, siguen pidiéndolo.
Sí, esa idea se cayó bastante, creo. No creo que Sanelato cumple la sesión por el año, pero yo creo que es Leighton. Lo más seguro es que Benítez renueve, ¿no? Eso es lo que al parecer puede pasar.
La prensa ha dicho eso. O sea, es el trascendido que hemos tratado justamente de informarlo, ¿no? Porque todavía no es nada confirmado, pero...
Es que solamente son ellos, o sea, confirmar la renovación de Benítez, definir si Leighton se va prestado o continúa en Alianza y los refuerzos que puedan llegar. Después creo que no hay mucha novedad. No creo que se vaya nadie, te soy bien sincero. Es más,
sí,
van a dar rodaje a algunos porque se viene el torneo de reservas, entonces...
Sí, de hecho, a mí me parece que, o sea, al menos de los que son normalmente titulares o los que normalmente ingresan, no veo a alguien que le vayan a decir, no, hasta acá no más. O sea, por ahí de repente, no sé, Matsuda, por ejemplo, ¿no? Que no entra casi nunca. O sea, ese tipo de jugadores que no entran casi nunca, tal vez. Pero después no veo a Bustos bajándole el dedo a alguno del plantel.
¿Y alguien sabe algo de González Cela? Que se fue a Ayacucho, me parece. No juega, ¿no?
No.
No juega González Cela y ahí se nos va otro... Otro mal refuerzo, ¿no? Nos salió malo.
Pensé que lo querías traer.
No. Yo traería a Sanelato, ¿no? Pero está bien. Creo que Vivanco en Boys estaba tranquilo también.
Pero a González Cela no le iba tan mal cuando llegó a Alianza. O sea, previo a eso no es que estuviera mal. O sea, no fue tampoco un refuerzo. Ay, ¿por qué me traes a este jugador que no rinde? O sea, en Alianza sí le costó mucho. Creo que... lo que llegó a hacer fue una asistencia, o sea, no anotó, me acuerdo. Se falló
eso
un gol.
Sí.
Se falló un gol.
Eso es...
y dio una asistencia.
Uno, se falló varios. Se falló varios.
Uno o dos de cara al arco, me acuerdo.
Sí.
Y dio una asistencia que llegó hasta el borde de la cancha, creo, ¿no? Del área.
Sí. Para responderle un ratito a Ángel Junior de la Cruz, que pregunta cuánto falta en la bolsa. Alianza ya completó la bolsa, tiene 900 minutos solamente con convocatorias a sub-20. Lo pedían creo que 750 y Alianza ya pasó, uh-huh. Así que yo imagino que Bustos debe estar pues sentado tranquilo en ese sentido.
Continúen, sí, felizmente, porque vas a hacer unas fechas
con sus lentes de
irán dolor a la cabeza.
Con sus lentes negros,
los lentes negros y la
Sí, porque o sea, justamente todos estábamos preocupados por esto de la bolsa y como tú dices, Antenor, para complementar, existía la opción de ceder los jugadores a la sub-20 de la selección peruana y nos daban como una retribución minutos, ¿no? Minutos sumados en la bolsa de minutos y ya hemos prestado a tantos jugadores. Creo que tú tienes más claro quiénes han sido, Antenor, que ya hemos llegado a ese límite o a la meta, ¿no? Por el apertura. No sé si va a seguir,
Que es una regla que no debería seguir, creo yo, ¿no? No ayuda en absolutamente nada.
Claro, estamos yendo, correctamente, porque eso es lo que dicen las bases, o sea, no estamos haciendo nada irregular. Pero yo creo que no le es conveniente al torneo, ¿no? Pero ya el próximo torneo puede cambiar quizá, pero las bases están así, pues, ¿no? Y las bases deben ser cada vez más, deben ser perfectibles. Y siempre hay estas cosas, ¿no? Con las bases, pero bueno.
Y hay una pregunta acá que justo propone Luchito22 en YouTube, que estamos en vivo. Que dices, si lo sacas a Barcos, ¿a quién traes aparte de que está haciendo? O sea, entiendo que alguien que haga goles, ¿por quién podría suplirlo a Barcos en ese sentido? Y justo en Twitter yo ponía, yo con la saladera estoy, pero eficaz, pero Barcos no hizo un buen partido hoy, y más allá del gol, y no hay otro en realidad que por lo menos en el plantel lo pueda hacer, y no sé si Alianza está viendo quién pueda suplirlo o pueda de repente reforzar esa posición, porque Barcos está jugando todos los partidos. Sería innecesario que juegue contra River, pero lo más probable es que lo haga. ¿Quién podría ser alguien, quitando a Paolo Guerrero, que yo creo que también va a venir a jugar, vendría en caso llegue, para no afirmar nada? ¿Quién podría estar?
Acaba de decir que va a venir a jugar. No, graben ese clip porque Antenor ha dicho que Guerrero va a venir.
No, ya no viene Paolo, no viene nunca más a Alianza, ni a Matute. Ya lo mufé ya.
¿Quién te conoce, Gustavo Peralta? ¿No? Acá Antenor
dice que Paolo
vaya. Alguien nos preguntaba en los comentarios y se nos olvidó compartirlo. Nos preguntaba a quién preferiríamos entre Paolo y Emanuel Herrera.
Los dos vienen igual sin jugar, ¿no? Pero obviamente entre esos dos, buena pregunta. Yo creo que sería Paolo. Yo creo que por perfil va a terminar siendo Paolo, ¿no?
Aparte, si me das esa dicotomía entre ambos, yo me quedo con Paolo, ¿no? Pero creo que lo ideal sería traer a alguien que no...
En lo ideal ninguno, ¿no?
Sí, claro, exacto, ¿no? En lo ideal ninguno. Si me das entre esos dos, claro, yo prefiero a Paolo, ¿no?
Lamentablemente, pero... aparte no hay delanteros, pues, acá en Perú, ¿no? O sea, Valera, y, o sea, es el único delantero que, digamos, está rindiendo.
Sí.
Vamos a decirlo así, sí está rindiendo, pero... en su equipo y...
Martins, hubiéramos creído, ¿no? Sí. Puede haber llegado Martins.
No, ese no. Y Valera puede ir al Mundial, o sea, Y no es que critique a Valera, sino que, digamos, no ha tenido competencia acá a nivel peruano, en el ámbito nacional.
Porque Cristal juega con Lisa, pero Lisa no termina siendo titular siempre en Cristal. Sí. Salvo que sea alguien, como hemos traído a veces Afonso, que Afonso no venía con buenos números y acá en Alianza medio que la hizo. Buscar algún delantero por ahí y a ver si se da, ¿no? Pero después no encuentro en el mercado alguno siquiera que pueda hacer algo distinto a los Arley, a los Aguirre, a los Benavente, no sé. Que debería haber sido Farfán, ¿no? Pero no llega.
A mí me gusta Yorlai Mena, pero él no es tampoco un 9 neto, pero me gusta mucho cómo juega. En el Alianza Vallejo estuvo un poco bajo, pero estando bajo me parece que le hizo bastante daño al Alianza. O sea,
lo trae, dices.
Yo lo hubiera traído a Mena.
Mena, sí,
a ver, si alguien comenta qué opina de Mena las personas que nos están escuchando.
De momento hay también comentarios de gente diciendo, espera, me escucho con eco.
Hay un montón de comentarios de YouTube, ¿eh? Ojo, un montón.
Sí.
Alguien está con el
con el parlante prendido, por favor, porque a ver, aquí en lo silencio acá. Antenor. Sí, decía que en los comentarios también hay gente hablando de, o sea, estamos hablando de posibles refuerzos para el clausura, pero se dice también mucho entre la gente que nos mira que sería importante tratar de subir a alguien de menores que pueda dar la sorpresa. Por ahí mencionaron un par de nombres, pero no ubico el comentario, a ver si me ayudas con eso.
Goicochea, Pino, por favor, jueguen.
Gracias, sí, gracias, Antenor, exacto. Entonces, sí, efectivamente es algo que hemos dejado de lado como posibilidad, porque hace tanto tiempo que no sale un jugador realmente destacado en ataque, sobre todo de Alianza, que más estamos pensando en el refuerzo que en dar la oportunidad a alguien, ¿no? Pero creo que esa falta de expectativa no es gratuita. Entonces, también por eso es que en este momento no pensamos tanto en eso. Estamos pensando más en a quién podemos contratar. Pero, no sé, pues ya se viene el torneo de reservas y habrá que ver, ¿no? Si por ahí surge alguna sorpresa. ¿Cuándo comienza el torneo de reservas?
Junio, me parece. Me parece que va a ser en el tiempo de la para de lo que es el repechaje. Yo creo que va a ser en junio y lo van a extender hasta noviembre. Va a ser súper corto, pero es un formato bien, bien particular.
Sí. ¿Tienes el formato? ¿Cómo va a ser exactamente?
Dame un minuto, déjame revisar.
A ver ahí, googlea. Vamos leyendo más comentarios. Javier Torres dice, Marlon de Jesús, que jugó en Binacional el año pasado, me gustaba más que Mena, ahí respondiendo un poco a lo que decía Roberto.
Pero Luis Ciudad pide... Tenía 70 minutos, no, 60 minutos y luego se desordenaba también, ya no jugaba. Marlon de Jesús del Binacional. No rendía, no rendía, me acuerdo.
Ah, bueno, yo no lo he visto mucho, no, no sabría opinar.
Luis Ciudad. ¿Qué es el señor Luis Ciudad?
Sí, a Yuya. Que lo quiere Yuya. Marcos
Yuya. Oye, yo sí lo traía a Yuya, ¿eh? Pero yo lo traía hace años ya, de ahorita ya.
Estaban hablando del reemplazo de Barco, ¿no?
Sí, 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 él, te escuché el partido, el programa.
Cristian Farfán dice, si los menores, Pinao y Goicochea, no entrenan en el mismo lugar del primer equipo, ¿ustedes creen que verdaderamente los ven en el club? Porque da la impresión de que no los ven. Es una buena pregunta. ¿Qué tanto monitoreo hay de parte del comando técnico de Bustos en este momento a los menores en Alianza? Es una buena pregunta también.
Bustos no ha apostado mucho tampoco por los menores, ¿no?
No ha apostado nada.
Yo sé que este año no, pero el año pasado... Un poquito apostó con Montoya, pero de hecho Montoya ya venía el 2020. Creo que por derecha alguna vez jugó Gallardo. ¿Cómo? ¿Éramos Gallardo?
Por derecha... No, sí. Gallardo y Canales jugaron, además, Montoya, Moyano, que sumaba en la bolsa.
Con Valenzuela.
No, Valenzuela no. Moyano sumaba. Matsuda creo que juega el año pasado, sí, ¿no? Matsuda tuvo unos cuantos minutos en la Bicentenario y por ahí uno que otro partido. Y
en el Alianza Cienciano jugó.
Y Pinto juega en el Alianza Cienciano. Tengo la Navea también. Tengo la información del torneo de reservas. Según la federación, se juega el 3 de junio. Va a ser 32 equipos que van a disputarlo, pero divididos en grupos de 4. De 8, perdón. Clasifican los dos primero y se disputan. Es como una especie de Champions, pero me extraña que quieren hacer. Pero va a ser, claro, pero van a juntar Liga 1 y Liga 2, o sea, las reservas de cada uno de ellos. Y bueno, corte final, semifinal y final. Y el campeón le da 2 puntos al primer equipo y el subcampeón le da 1 punto. Así que... Va a ser un camino un poco largo, creo yo, pero lo van a hacer, lo quieren hacer lo más breve posible porque ya están sobre la hora, pues también.
Que se tenga en cuenta que esos 2 puntos adicionales que le darían al otro equipo sería para, no sería exactamente, digamos...
Ni para la apertura ni para el clausura, sería para un acumulado.
No sería una oportunidad para ganar, por ejemplo, el clausura, ¿no? O sea, ya gané clausura por los 2 puntos que me dan, ¿no? Si no se... Como tú dices, es para el acumulado. Serviría para los equipos que están luchando la baja de repente. Eso sí, claro. Porque se suma al final, pues, ¿no?
Claro.
O te puede ayudar por decir, si nosotros llegamos a la final y nos toca jugar contra Cristal, y esos 2 puntos nos podrían servir para definir localía, ¿no?
Claro. También para equipos que no ganen ni el apertura ni el clausura, pero que... puedan por ahí meterse entre los 4 primeros, meterse por ahí a los playoffs, ¿no? Para eso sería importante. Hay que ver, pues, ¿no?
Sí. Creo que quedó claro eso, pues, ¿no? Igual si no, alguna consulta, ahí están los comentarios, ¿no?
Sí, aquí hace rato nos estaba saludando FR7 Toribio, dice, hola muchachos, buena noche, arriba Alianza desde Italia, Milano.
Ah, yo pensé que estabas pidiendo buena noche.
En partido, qué golazo del chaval, espero siga subiendo su nivel. Hace rato nos estaba saludando desde Italia acá, FR7 Toribio, un abrazo para él. Y bueno, acá...
Y saludo también para Carlita, que acaba de llegar del estadio, se ha metido su viajezazo desde El Salvador, Carlita.
Sí, ahí que nos cuente qué tal la experiencia ahí en Villa El Salvador. Luchito...
No, Carlos, 20... su polo de pintura, sí. Para ellos,
Luchito, sí, 22 dice... ¿Se imaginan una dupla Barcos y Guerrero para la próxima temporada 2020?
¡Ah! ¡Hala! O sea, que con cierre van a llegar.
Sí, no, no.
Mal.
O
sea, no. Por eso, ese lado, o sea, digamos, a nivel peruano les puede alcanzar, pero vamos a seguir.
Claro,
claro. De la Copa. No, vamos a hacer como Pacífico FC, vamos a hacer que juega con Carti con 43 claro, años. Claro.
No, lo de la Copa, creo, es inevitable, debes regresar al tema de la Copa, porque tenemos esa deuda de la Copa es grande, con lo de los partidos que no ganamos.
Es una mochila súper pesada.
Ni siquiera estamos pidiendo que campeones, nada por el estilo, no estamos pidiendo que compitamos al menos en la en la primera fase, ¿no? Llegar a la última fecha con vida, tantas cosas, ¿no?
¿Y por qué se pide esto? Porque hay equipos como Always Ready, como Táchira, de ligas venezolanas, ligas bolivianas, que siempre decimos, nah, esas ligas son malas, y terminan estos equipos haciendo 6 puntos, terminan haciendo 5 o 7 puntos porque ganan algún partido local. Entonces, por eso es la exigencia, es mucho mayor, ¿no? Se tiene que ganar y de repente no pasamos o qué sé yo, pero que se note, ¿no? Pero con un punto es muy vergonzoso. Cristal también hizo 2 puntos. Somos los peores equipos de Sudamérica.
Y Antenor, y mira, no podemos ser tan, no sé, pues que no nos importe nada, ¿no? Y decir, no, lo importante solo es el torneo nacional. O sea, lamentablemente esto un poco lastima el prestigio que tiene Alianza Lima, ¿no? O sea, a nivel sudamericano, o sea, el futbolero conoce a todos los equipos. Es como nosotros sabemos que Venezuela, su mejor equipo es el Caracas Fútbol Club, en Chile Colo Colo, ¿no? En Ecuador puede ser el LDU. Saben que Alianza, que Cristal, que incluso la U, o sea, son los equipos grandes del Perú. Pero, y saben de que Alianza es el equipo que tiene más hinchas en Perú. Y lo saben porque los extranjeros, o sea, los peruanos que viven en el extranjero, hinchas de Alianza siempre muestran el amor por el aliancismo. Y justamente perder a nivel internacional y que salga ese récord, ¿no? Y infame, bueno, es ese récord que dice que no podemos ganar, que no competimos, malogra nuestro prestigio, queramos o no. O sea, eso de que no estamos renegando por renegar o llorar sobre la leche derramada no es tanto así, o sea, sino que también afecta, o sea, afecta al prestigio. Oye, tú eres hincha de Alianza, pueden decir, sí, pero tu equipo, o sea, tiene historia, pero le está yendo mal, o sea, y no es tan conveniente en todo ámbito, porque así, o sea, nos sigue yendo mal. Y incluso puede haber hasta jugadores, o sea, entrenadores que no quieran venir a Alianza, porque se va malogrando el prestigio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos detalles, pues, ¿no?
Sí, o sea, para subir, digamos, nuestro rendimiento a nivel internacional y ser más competitivos, para empezar, tenemos que romper esa racha. O sea, es como que un primer paso indispensable, que yo, bueno, dudo muchísimo que se vaya a lograr este miércoles contra River allá, ¿no? Pero se tiene que hacer de todas maneras. O sea, Alianza tiene que buscar clasificar a la Copa Libertadores 2023 y ahí ya de una vez por todas romper con esa racha e ir de a pasos, ¿no? Quitando esta mancha, como dice Roberto, al prestigio del club, ¿no? Es una pena como en las transmisiones de la cadena internacional que pasa los partidos de Libertadores de Alianza, se decía, ¿no? O sea, en el Nacional, o sea, se vive un ambiente de partido de cuartos de final, ¿no? Puros elogios a la gente de Alianza y el equipo y la gerencia deportiva no están a la altura, ¿no?
Hay saludos desde Francia, disculpa David.
Sí. Sí, lo estábamos compartiendo ahí en pantalla, mucha gente se ha sumado desde YouTube. Me imagino que hay varios viéndonos por primera vez, les agradecemos mucho. Y habiendo cumplido la hora de programa, bueno, a quienes nos estén viendo por primera vez en YouTube, los invitamos a seguirnos en redes sociales, nos encuentran como El Blog Íntimo, hacemos no solo este tipo de transmisiones, sino también escribimos crónicas, hacemos distintos tipos de contenidos, y también este tipo de programas lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas de podcasting. Así que no sé si tienen algo más que quieran decir, muchachos, antes de despedirnos, no sé, Roberto.
Mencionarlo de la tabla nuevamente, primero que Alianza Atlético sigue ganando 2-1 a Grau, ¿no? Alianza Atlético tuvo un tropiezo perdiendo con Boys en Sullana, ¿no? Y ahora se está recuperando nuevamente jugando en Piura, ¿no? Y es candidato también. Ahorita la tabla, no sé si la puedes compartir, David, pero...
Sí, a ver, denme un
minuto. Está bien, está muy apretada. Melgar con 28 puntos. Alianza Atlético, que ahorita está ganando. Y ojalá que Grau nos dé una mano. Ya que él nos empató acá, que nos dé otra mano. Y también tiene 28 puntos, solo que Melgar tiene 13 partidos, mientras que Alianza Atlético tiene 14 con este. Huancayo, que va a jugar contra Binacional, tiene 27 puntos. Y nosotros estamos en el cuarto lugar, con 26. Cristal Ayer también, bueno, si lo hubiera ganado la U estaría mucho mejor posicionado. Ahorita tiene 26, está en el quinto lugar. Cienciano está sexto con 25. Es decir, ahorita está desde el primer puesto hasta el séptimo, en estos momentos, séptimo está la U, hay solo 3 puntos de diferencia. O sea,
Por si acaso,
Melgar, Oriol.
Alianza es el cuarto de la tabla, por si acaso ahí no se confundan.
Sí. Melgar, primer lugar con 28 puntos. Alianza está cuarto con 26 y la U está séptimo con 25. Y si gano hoy a Binacional, haría 25 y estaríamos hablando de 8 equipos que están con una diferencia de menos de 3 puntos del primer lugar, ¿no?
Sí,
Entonces,
súper peleado.
súper peleado, pero hay partidos, como mencioné, como el Melgar La U, ¿no? El Huancayo La U, creo que también el Huancayo Alianza Atlético, el Binacional de Sport Huancayo, que va a hacer de que no todos sumen, pues, ¿no? No todos sumen y muy probablemente ahí Alianza tiene que sacar ventaja, ¿no? O sea, el partido también contra Cienciano, no demos que vamos a ganar, o sea, que ya vamos a ganar por descarte, ¿no? Hay que jugarlo como una final nuevamente, como cada partido que se está jugando ahora, y ya llegaríamos con 29 puntos, ¿no? Y ya nos encontraríamos con Huancayo, que es también otra final como todas, ¿no? Que viene.
Ese es Roberto Barreto con el todista de las bases.
Claro, o sea, de las tablas, porque es así, ahí lo están, estamos ahí. Y lo de la U, como dice Guido, pregunta Guido Álvarez o menciona, o sea, ya la U está también de casi descartado porque juega contra Melgar y contra Huancayo, ¿no? Tendría que ser la heroica, pero
No.
si en realidad nos convendría que
Que les
empate,
robe
¿no?
puntos al menos, claro.
Les robe puntos, claro, que les robe puntos, que muestren esa supuesta garra que solo aparece cuando el otro equipo no hace goles. Entonces, ya, y ahí nos dé una chance, pues, ¿no?
Esto
Una
es
chance,
muy
por decirlo de alguna
cremático
manera, ¿no?
podcast.
En el caso de. Y nada, se tienen que caer algunos equipos, ¿no? Melgar también ya de repente acaba su participación en la Sudamericana, que es lo más probable, ¿no? Y también va a estar metido en el torneo, es justamente para mí el candidato con Huancayo. Y Cristal, que de todas maneras, ¿no? Siempre te sorprende, ¿no? Le ganó a Cienciano allá, entonces todo está
Tú
muy apretado.
tienes tu corazón celeste, recuerda, tú tienes tu corazón celeste.
Yo tengo corazón celeste, señor, no me haga
Adjetivarlo.
molestar, no me haga
Antes
adjetivar.
no, algo con lo que quieras cerrar.
Nada, en realidad agradecerle a la gente por bastantes comentarios en YouTube, sobre todo ha estado al pendiente. Les agradecemos por haber estado en el programa pasado, donde fue mucho para renegar y para decir cosas que son muy ciertas, pero también para analizar sobre lo que pueda pasar en ese torneo, ¿no? No dejemos de ser críticos nunca, pero siempre apoyando al equipo y hacia adelante. Así que creo que no hay más por decir. Nos vemos el miércoles, como diría Pablo Javier.
Así es, gente, para los que nos acaban de descubrir en YouTube, ya saben, ahí denle like, suscríbanse y estén atentos, bueno, marquen la campanita también, estén atentos a próximas transmisiones que hagamos para hablar de Alianza Lima. Les mandamos un...
Luis Ciudad ha dicho que compren la revancha del pueblo, ¿eh? Y acá
Ah, ¿verdad?
por acá tengo el libro, no sé si se ve bien, el libro
Me voy
que
a...
sacamos
Ahí está, claro.
los miembros de Blog Íntimo sacamos este libro en enero de este año y en esta publicación aparecen las crónicas del torneo pasado, ¿no? De uno de los títulos más importantes de la historia, de los más recordados, de los más significativos, fecha a fecha y también hay crónicas de cada fecha del torneo anterior con imágenes de alta calidad, ¿no? Y también hay artículos especiales, por ejemplo, un artículo sobre el 34 del
Sí.
tetracampeonato, ¿no?
Sí, hay
¿Dónde
un
lo pueden comprar,
artículo. Roberto, ¿dónde lo pueden comprar?
¿Dónde lo pueden comprar? Tienen que escribirnos, por decir, a nuestro inbox, ¿no? Al Facebook del Blog Íntimo, también a través de nuestro Twitter. En un momento también les voy a pasar el número de WhatsApp, ya para que también nos pueden escribir por ahí y pueden solicitarlo, ¿no? Pero hay que meterle una promo en tenor. Para los que estén, por ejemplo, en Lima Metropolitana y Callao, podemos hacerle llegar el libro con el delivery gratuito. Si es
Claro,
que
la
consiguen.
gente que se ha metido
Claro.
su viaje a El Salvador y ha gastado su plata para el pasaje, hay que ahorrarles el delivery. Yo creo que por ahí me parece una buena promoción.
Si nos escriben y nos dicen de que han estado escuchando el programa de hoy, hay esta promoción, ¿no? Para sí. ellos, y también hay promociones para las personas de que están en distintas regiones, porque Alianza Lima está en todo el Perú, o sea, Alianza Lima es el Así Perú, es. Como sabemos, y muy próximamente estamos buscando que llegue al extranjero este libro, ¿no? Es un poquito complicado lo del envío, nos preguntaron hace unos días, oye, ¿el libro puede llegar a Nueva York? Y estuvimos buscando las gestiones, ¿no? Mandarlo, pero le fuimos sinceros, ¿no? Está complicado el traslado, ¿no? Y al extranjero, pero próximamente quizás sí, ¿no? Y este es un bonito recuerdo. Recordar el título del año pasado no significa que nos desviemos de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Simplemente es, a veces recordar es volver a vivir, es trasladarnos al título, uno de los más importantes, los más significativos, luego de la campaña del 2020, que fue terrible, ¿no?
Sí, acá nos recuerda nuestro amigo Luis Ciudad que en el libro hay un artículo del Zorrito Aguirre, ¿eh? Dando su testimonio, su sentir sobre el título del año pasado, así que ya saben, pueden ahí adquirirlo, ¿no? Bueno, ya sin más que añadir, gente, muchas gracias por el apoyo. Ya saben, aquí estamos al pie del cañón para hablar de esta goleada de Alianza que ha tocado el día de hoy. Lo estuvimos hace unos días para hablar del partido contra Fortaleza, con toda la desazón que nos dejó, y acá vamos a estar siempre al pie del cañón. Así que muchas gracias, recuerden, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales como El Blog Íntimo, y ya nos encontramos en una próxima oportunidad. Así que Roberto, Antenor, como siempre, en 3, 2, 1...
¡Arriba Alianza!
¡Arriba Alianza! Gracias, gente.
Nos vemos el miércoles.